Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este programa, nosotras las personas. Ya sabes que este es el programa intergaláctico por excelencia de Radio Pimienta, que emitimos desde las faldas del Teide para todo el mundo mundial. Hoy hacemos una presentación breve de los contenidos en nuestro apartado de barrio. Saben que estamos tomando, pues, como digo yo, como esqueleto o como columna vertebral de este apartado, el último número de la letra A, que está, es un monográfico sobre intervención en barrios. Y hoy viajamos al País Valencia, a Xàtiva concretamente, para hablar con Vicent Garrido. Luego, en nuestro apartado de las oficinas de derechos sociales, en los puntos de información, continuamos ya la tercer bloque de entrevista a Berbio Ochoa, que ya saben que cumple décimo aniversario su punto de oficina de derechos sociales en Baracaldo. Y por último, con la sección habitual de renta básica y mucha más, con las compañeras de Zambra, que nos traen alguna sorpresita. Así que antes de comenzar con los contenidos, un corte musical. Nos vamos con Villa de Arriba, del famoso disco de La Mandrágora, para luego dar paso a Manolo y la entrevista con Vicent Garrido. Sabes que puedes contactar con este programa a través del correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org.
Decidió la autoridad de Villa Tripas de Arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara, una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costara su dinero, pues de mármol, alabastro de nuestro rico catastro, la montara un escultor en plena Plaza Mayor, y terminaba el pregón, será una gran erección. Saliva en Villa Tripas de Arriba, la gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua, y había gran emoción cuando la inauguración, la alcaldesa con premura corrió el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla, saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas, toda desnudita, una vez Afrodita, la erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Pueblo de al lado, el ánimo muy picado, y allá habló el señor alcalde, erigiremos de balde, en Villa Tripas de Abajo, se suple con desparpajo, por parte del vecindario, la falta de monetario, vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar, estáis dispuestos a todo, por sacudiros el lodo, de esa Venus afroleches, alcalde lo que nos eche, respondió la población, con una gran ovación. Vieron a la Jacinta, la moza de mejor pinta, y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación. Luego fue una comitiva a Villa Tripas de Arriba a decirles que bajaran, miraran y compararan, comparando las dos veces, cuál es más y cuál es menos,
excepto algún poetastro que a la bota de alabastro y el pelma de don Simón, que de un vuelo fue al pilón, se oyó gritar a compás: la Jacinta mucho más, la Jacinta mucho más. Y con grandiosa demencia añadió la concurrencia, sobre todo los varones, que en lo tocante a erecciones, la Jacinta en el pilón matarilerilerón.
Bueno, hoy estamos con Vicent Garrido. Decir Vicent Garrido en la comarca de la Costera, allá por esas tierras de Seátiva y sus entornos, es hablar sobre todo de una persona, de una enorme persona que da mucho afecto, acompaña y que ha estado en muchos y diferentes fregados de esos que dan sentido a la vida, ¿no, Vicent?
Sí, yo creo que sí. Si te quitan esto, Manolo, te quitan una parte muy importante de tu vida, claro.
Y un recorrido que empezaba en las, digamos, sacristías, por decirlo simbólicamente,
sí,
¿no?
Sí.
Allá en los años de la dictadura, del franquismo, de no se puede, no te dejo, te fusilo, te mato, te quito la vida.
Sí.
¿Cómo sí. era aquello?
Bueno, aquello era... Yo entré a trabajar a los 14 años en el 1960 en la empresa Ferris, una empresa del textil ya de, en aquel entonces de 1000 trabajadoras. Yo, pues mi madre era viuda y tenía un hermano de 6 años, cobraba 77 pesetas a la semana, ¿sabes?
Mi madre.
Pues era un... bueno, idóneo para con esta situación para la militancia, ¿no? Entonces la única posibilidad de militancia con un mínimo de cobertura legal, como decía, fue los movimientos apostólicos de Iglesia, y ahí nos metimos, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando con la metodología que ellos utilizaban, que se utilizaba muy horizontal, del ver los hechos, del juzgar los hechos y del actuar sobre los hechos. Yo creo que fue una experiencia muy linda en que milité casi una decena de años en Juventudes Obreras Cristianas y Hermandad Obrera de Acción Cristiana, ¿no? Yo lo veo, creo que hicieron un trabajo y después tuvo una aportación la militancia que estaba en estos movimientos, al movimiento obrero, al movimiento vecinal, a los demás movimientos de lucha.
Hablamos de los años 60 finales, primeros de los 70.
De los 60, 60, 61, 62, hasta lo que tú dices, Manolo.
Y entonces los barrios, los pueblos en general, tenían muchos problemas, ¿no? Había que instalar a gente que venía del medio rural, de otros pueblos, ¿no? Supongo.
Sí, sí. Aquí a la comarca no se dio esa migración del campo a la ciudad. En Xàtiva Centro no, aquí en Canals, como era, imagínate, bastante industrial, sí que se dio bastantes, ¿no? Fíjate que en los años 60, entre dos grandes empresas, puede que en aquel entonces la más grande del textil, Ferris, y Rodrigo Sancho, llegamos casi a 2.000 trabajadores, sí. Había que solucionar todos estos problemas, sí.
Y la administración, como de costumbre, no entendía de solucionar nada hasta que no protestabais, no generabais dinámica en la sociedad, pidiendo y planteando... escuelas, calles asfaltadas, servicios, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, claro, ya después casi la misma militancia que había en los movimientos de Iglesia, al carecer de esta alternativa, porque claro, entonces solo nos quedábamos en unas denuncias de unas situaciones injustas, pero claro, todo esto no cambiaba por el mero hecho de denunciarlas, ¿no? Y entonces ya entramos en organización, ya viene primeros de los 70, mitad de los 70, finales de los 70, en que son la misma gente y bastante más entramos en la dinámica de movimientos vecinales, donde conjugábamos los problemas que se creaban como consecuencia del movimiento migratorio del campo aquí a los pueblos y como consecuencia de la carencia de libertades a nivel general, etcétera, ¿no? Y es cuando nos organizamos en asociaciones de vecinos y mucha gente pues se convierte en militantes también de otras militancias a nivel sindical, político, etcétera, sí.
Lo que nos interesa sobremanera es toda esa etapa en la que esas asociaciones de vecinas empiezan a relacionarse y a plantear dinámicas, como tú muy bien dejas entrever, con mucha relación entre la fábrica, el barrio, o sea, era como todo una la persona, ¿no? Era vecina, a la vez era trabajadora.
Sí, sí.
A la vez iba a la compra en ese ámbito familiar y
sí.
Y con muchas actividades también culturales, ¿o no?, en esos momentos.
Claro, estas actividades culturales, ¿sabes?, estaban enmarcadas dentro del movimiento vecinal, ¿no? El movimiento vecinal fue el movimiento aglutinador de todas las diferentes militancias, ¿no?, con asambleas de 200, 300 trabajadores, ¿no? El movimiento obrero también se daban asambleas de 1.000, 1.500 trabajadores. Entonces había un auge, una esperanza, una lucha, ¿no? Y dentro del movimiento vecinal es donde realmente se canalizaban todas estas experiencias, sí. Nuestra asociación de vecinos yo creo que fue un lugar permanente de luchas, de reivindicaciones y, como te he dicho, no solo de los problemas locales más inmediatos y más sangrantes, sino de los problemas generales que a nivel de Estado español se estaban dando, ¿no?
Y luego empieza el debate, ¿no? El debate de, bueno, ¿por qué no si somos tantas?
Correcto.
Y somos correcto. Más honestas que estas de enfrente.
Sí.
No nos ponemos nosotras a gestionar los ayuntamientos, ¿no? Algo así pasó.
Sí, sí, esto fue muy jodido, ¿no, Manolo? Esto sí. Fue muy jodido porque cuando vinieron ya las primeras elecciones, fíjate, pasamos de una cantidad de asambleas casi permanentes, ¿no?, donde reunías mucha gente, donde hablabas de problemas medioambientales, educativos, de carencias que encontrábamos, ¿no? Vienen ya, entre comillas, la democracia burguesa y entonces en una asamblea de vecinos a gente se le ocurre plantear qué hacemos ante el nuevo proceso electoral. Y a partir de entonces a alguien se le ocurre plantear el montar una candidatura como asociación de vecinos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando sacamos dos concejales.
Y a uno, a uno le llamaban Vicent, ¿no?
A uno le llamaban Vicent, sí.
Y de apellido Garrido.
En aquel entonces, ¿cómo se llama esto? Presidente, no sé qué, porque funcionaba así a nivel... Era la normativa de la ley del 64 sobre asociaciones, no sé si te acuerdas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, tenías que elegir presidente, secretarios y todo el rollo este, ¿no? Pero entonces, a partir de ahí, en las primeras elecciones, es cuando nos planteamos qué hacer. Decidimos participar en ellas con candidatura propia. Se llamaba Asociación de Vecinos por una Gestión Democrática. Esa es nuestra intención, que decíamos, vamos a trabajar desde dentro en las instituciones y desde fuera con el movimiento vecinal para poder avanzar a nivel pedagógico, a nivel de compromiso, a nivel de militancia, para empujar más. Pero como me decía a mí mi abuela, Manolo, pues no se puede estar en la procesión no tocando y tocando las campanas, o no se puede estar arriba del burro, o sea, en las instituciones y aguantando la carga que es en el movimiento de base, en el movimiento vecinal. Y ahí es donde nos cargamos la asociación de vecinos, y desde las elecciones solo duró un año la asociación.
Solo duró un año.
Fuimos dedicándole mucho más tiempo al trabajo institucional que al trabajo de base, al trabajo con las gentes, al trabajo de todas y todos.
Aún así, en el ámbito institucional, ¿estuviste dos legislaturas o una?
No, estuve una legislatura y media.
Una y media.
Sí, al final tratábamos de colaborar con para conseguir una mayoría. Nos mezclamos dos o tres partidos. Incluso hubo un par de meses que estuvimos en el PSOE, ¿no? Pero al mes y medio ya me aplicaron una sanción por la comisión de conflictos, la gente del PSOE, y me tiraron, sí.
¿Te
Se
tiraron?
Tenía más miedo por la parte más radical que por la parte de la derecha, sí. Aquello fue curioso, Manolo, la comisión de conflictos, ¿no?
Sí.
Después en el MCM me metieron otra comisión de conflictos. Yo no sé qué es lo que hago, Manolo.
Algo haces.
que se ve que no
está
entiendo
bien,
esto de la
la
¿cómo se llama?
Y el orden,
disciplina,
¿no?,
de partido o algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Dicen, y llegan ya esos 80, movimiento anti-OTAN, arrasan con los movimientos sociales. Intuyo que por la costera también, los 90, la precariedad,
sí,
cierres de empresas, la famosa Europa del capital se implanta, nos rompe más la vida.
Sí,
y sobre
sí.
todo, ¿cómo queda ese sector, digamos, social de Canals y de la costera?
Sí, mira, Manolo, aquí empieza la crisis en la Ferris. En el año 1995 éramos, Manolo, 2.000 trabajadoras en un sector como en el textil, ¿no? Como consecuencia de ya de la precariedad, de los procesos de deslocalización, etcétera, la Ferris ya comienza, y la Ferris y Rodrigo Sancho con experiencias de regulación de empleo, de etcétera, ¿no? Yo trabajaba entonces en la dirección del sindicato de Comisiones Obreras aquí en la comarca de la Costera, pero y trabajé 37, 38 años engordando los bolsillos de la familia Ferris, ¿no? Y a los y también estuve 5 o 6 años también engordando, no sé si los bolsillos o qué otra cosa, del sindicato de Comisiones Obreras, ¿no? Aquí.
Estos días sacaban algo en el periódico este nuevo, en El Público,
sí.
Sacaban a esta dirigente de Comisiones Obreras que cobraba por la firma de cada convenio unos cuantos millones de gratificación y se ha hecho millonaria.
Sí, sí, mira, Manolo, se han dado casos de estos cursillos de formación. Yo he presenciado a gente que le han dicho, oye, firma esto, ¿no? Y
sí.
Era un cursillo de formación y el compañero decía, oye, pero si yo ya no he hecho ese cursillo de formación. Y el otro respondía, cojones, ya lo sé, que no lo has hecho, por eso te digo que lo firmas, ¿no? Has visto un poco que has caído en los mismos errores que se han criticado, ¿no? Pues sí, Manolo, en el año 95 se produce el primer expediente en Ferris, después otro expediente en Rodrigo Sancho y en la mayoría de todo el proceso industrial que aquí en la comarca, en las grandes empresas de la comarca, se dan. Yo me apunté, aunque no me podían tirar porque era miembro del comité de empresa, me apunté voluntario al expediente y estaba cansado ya un poco del trabajo de comisiones. A mí me vino bastante bien. A los 15 días ya estaba en las comunidades indígenas de Chiapas, que fue la opción que decidí ya como mi trayectoria anterior.
Y eso te marcó, ¿no? Te marcó mucho, ¿no?
Sí, mira, me marcó el deterioro de la política sindical con pactos de los 5 o 6 años que trabajé en la dirección de Comisiones Obreras. Es que se iba a pactar, a negociar, a consensuar para al final claudicar, y se tenía que claudicar porque no había una correlación de fuerzas para poder plantarle cara a la dirección de la empresa, ¿no? Después, como conocí un poco la experiencia de los años 80 de la lucha en Nicaragua, pues ya a los 15 días de ser experimentado como consecuencia de la regulación de plantilla en Ferris, ya me marché a la Selva Lacandona con los compañeros del Frente Zapatista. ¿Sí?
Porque para quienes no lo sepan, Vicent Garrido es una de las personas inquietas de esos comités de solidaridad por la costera, ¿no? Con esa cantidad de materiales. Vicent es algo así como la hormiguita que va aportando a todos los colectivos y sectores esas pequeñitas cosas cotidianas que sin ellas no se avanza. En los 2000 ya empieza una relación en la escuela de adultas con gentes que se van incorporando a cuestiones también en Seativa, ¿no?
Sí, sí.
Y participas con esta gente en muchas cosas, las que algunas te he visto, y ahora andáis dándole vueltas a un punto de información, ¿no?
O sea... Sí, sí, Manolo, sí, yo, para mí fue una cosa muy buena, ¿no? El conocer a las gentes de la Escuela de Adultos de Játiva, ¿no? Yo ya venía muy desencantado de mi experiencia en los partidos políticos y en las organizaciones sindicales, partidos políticos del arco institucional. Trabajé muy a gusto con la gente del movimiento comunista, ¿no? Porque allí se hacía análisis reflexivo, se hacía ideología, que esta línea la he encontrado con la gente, la antigua gente de la Escuela de Adultos de Xàtiva, en lo que llamamos la Escoleta Popular, donde hacemos todo esto, ¿no? Últimamente sí, estamos trabajando en el tema, junto con las diversas actividades que estamos haciendo, estamos trabajando bastante el punto de información, las oficinas sobre derechos sociales, oficinas vinculadas a una, como base siempre analizamos esto, oficinas vinculadas a la acción política transformadora, que podamos visualizar todos los problemas, de la lucha anticapitalista, antisistema, el buscar una relación con la gente que tenemos, la solución colectiva a los problemas del pueblo, el trabajo y de la comarca, claro, el trabajo de sensibilización y denuncia, que se pueda visualizar toda la mierda que el sistema genera.
Volvemos,
y por ahí estamos, Manuel.
Volvemos como a los orígenes, otra vez a visualizar,
sí,
a generar,
sí,
conciencia.
Sí,
la radio, Radio Pimienta también, el tiempo,
sí,
es un pelín tirano.
Sí.
Y hoy te tenemos que despedir con una lengua de serpiente que Javier Crae,
bueno,
destinaba a
Javier
don Felipe,
Crae,
alias González,
sí,
cuando pretendía engañarnos a todas.
Sí.
Vicent, un gustazo
Oye,
tener,
Manolo,
gente como tú en Radio Pimienta, en nosotras las personas,
Manolo,
y mucho
sí,
ánimo, que falta,
sí,
hace, mucho,
sí,
apoyo mutuo para poder enfilar ese lugar en el mundo que entre todas vamos construyendo día a día.
Pues muchas gracias, Manolo, por contar conmigo, y aquí estoy. Y
venga,
aquí estás tú y ahí estamos todas, y un beso muy fuerte, Manolo.
Un besazo.
Vale.
Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por mal y tú, por mal y tú. Thank you.
nada claro cómo acabar con el paro. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar
la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú.
Tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente en lugar de recortar loco gasto militar. Tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero. Pues español solamente, pues tampoco 100% si americano también. Gringo, ser muy absorbente.
Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente.
Cuerpo ingenuo, no fumar
la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú.
Javier Crae.
En Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, otro martes más, hoy, Berri Ochoak, 10 años, Oficina de Información sobre Derechos Sociales, Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social, en Baracaldo, desde ahí para el mundo, con Isa, 10 años de información, de luchas, de búsquedas. Bueno, aquí estamos de nuevo disfrutando de la escucha, de las reflexiones, de lo que es el contar, el dar a conocer 10 años de lucha, de búsqueda de un instrumento que se llama Oficina de Información, Derechos Sociales, Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social, Berri Ochoak, de Baracaldo. Isa, de nuevo nos hablabas en la otra ocasión de una casa de abrazos, una casa de abrazos, un proyecto, gestión fiscal, esa capacidad, ¿no?, que fuisteis encontrando de incorporar vuestra cotidianidad a otras muchas, ¿no?, y vincular luchas, ¿no? ¿Cómo era aquello de la Casa de los Abrazos?
Bueno, es la Posada de los Abrazos.
Posada de los Abrazos, perdón.
Sí, y bueno, lo que comentaba era el tema de la objeción fiscal. Que es eso, pues en la declaración de la renta destinar lo que se destina al gasto militar a proyectos sociales. Y en este caso, este año, por ejemplo, el proyecto que elegimos, entre comillas, ¿no?, un poco llevados por ese incendio, fue a la Posada de los Abrazos, que, como os comentaba antes, era un proyecto para que personas que están en situación de pobreza y exclusión social, pues puedan acceder a las ayudas sociales.
Ajá. A menudo, creo recordar, si no me equivoco, aparece una guía sobre derechos sociales con un grupo de mujeres, algo así como Argitan.
Sí.
¿Cómo se desarrolla esa confluencia, ¿no?, de Berri Ochoa, esa capacidad de, primero con Gasteizkoak, aquella edición sí. que hicisteis, ¿no?, de,
sí.
con el tema del estudio, ¿no?, del gasto
sí,
militar
sí, eso es.
Que podría cubrir, ¿no?, en los derechos sociales, y con Argitan ya parece que los últimos años, ¿no?, desde mediados
sí.
de estos últimos, bueno, 5 años, ¿no?, desde
sí.
el 2002, 2003,
sí.
no sé si me equivoco, aparecéis. ¿Quiénes son esas mujeres de Argitan? ¿Por qué se da esa confluencia?
Pues bueno, Argitan es un proyecto también que surge en Baracaldo. Desde el grupo de mujeres en un principio, y ahora ya funciona de forma autónoma, ¿no? Y es un centro de asesoramientos a las mujeres, pues a nivel legal, y luego también con apoyo psicológico. Esto se da, pues, ante, bueno, en el pueblo en el que vivimos, en Baracaldo, por ejemplo, por parte del ayuntamiento no había ningún proyecto de este tipo. Entonces surge la necesidad porque, al grupo de mujeres llegan muchas, mujeres que necesitan información y asesoramiento. Entonces este centro surge un poco por eso. Y bueno, nuestra colaboración se da porque en ese asesoramiento a las mujeres viene el tema de malos tratos, separaciones y demás, nos encontramos, tanto ellas como nosotros, con que uno de los principales problemas que tienen, bueno, que la pobreza al final tiene rostro de mujer. Y las personas que más padecen la pobreza son mayoritariamente, bueno, somos mayoritariamente las mujeres. Entonces, esa es un poco la idea de la que surge el hacer una guía.
Ajá. Una guía que, por cierto, ha sido de gran utilidad, que es bueno que lo sepáis, en muchísimos, muchísimos territorios, que ha sorprendido mucho, pero por el medio hubo un libro, ¿no? Un libro que, algo así como Lucha contra la exclusión, de una editorial vizcaína, en una portada, recuerdo, azul blanca, y que para muchas era como la novedad de, bueno, ostras, una gente lleva tiempo, tiene una serie de proyectos. ¿Qué fue para vosotras esa producción, ese material en su momento, ese libro, ese texto?
Pues yo creo lo que he comentado antes, un poco socializar tanto nuestras experiencias como nuestras reflexiones.
¿Y de alguna manera estáis contentas de ese material? ¿Os identificáis en todo lo que...? ¿O cambiaríais cosas hoy en día?
Sí, lo que pasa es que ya te digo, esto es un proceso que vas avanzando cada día un poco, y muchas veces yo en esta entrevista me he dado cuenta, no eres consciente de todo lo que has avanzado y todo lo que ha supuesto esa lucha que desarrollas día a día, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que van cambiando cosas.
Parece ser, la impresión observándoos, ¿no?, a las gentes de Berri Ochoa, ahí en Baracaldo, desde la distancia y el cariño, que habéis dado con una de las claves que se teoriza mucho, pero que casi nadie acierta, la relación con otras para apoyarles a ellas y que os apoyen, el trabajo que ahora llaman teóricamente en red, ¿no? O sea, parece una constante, ¿no?, en vosotras, ¿no?
Sí, es que yo, como te he comentado antes, todo está interrelacionado, o sea, nada es por casualidad, te quiero decir, todo es fruto de un conjunto de situaciones, no, las cosas no salen por generación espontánea, entonces todos los problemas que nos afectan están interrelacionados y hay que trabajar con el resto de colectivos para solucionar no solo el problema que nosotros pues trabajamos en esa parcelita tan chiquitina, ¿no?, sino para evolucionar e intentar avanzar en todos.
Muy bien. Sí, y quería que explicarías un poquito por qué cuando una persona llega a Baracaldo, sobre todo el barrio San Vicente, pero cualquier barrio de Baracaldo, ¿no?, va por allá y ve rápidamente en determinados momentos del año un cartel estratégicamente en una esquina. Seguramente si va a casa de alguna persona que conozca en Baracaldo, puede que en su buzón tenga un folleto de ese mismo color. Esa técnica, ¿cómo descubristeis, cómo habéis conseguido hacer y mantener en el tiempo ese trabajo de difusión que tanto nos asombra a muchas, ¿no?, de Berrio Ochoa. ¿Qué es lo que hacéis? Porque hay muchísima gente que lo desconoce, ¿no? ¿Cómo hacéis esas campañas, ¿no? De...
Pues, bueno, también ha sido un proceso. Bueno, aquí al final lo que nos hemos dado cuenta, lo que funciona y la manera de llegar a la gente es buzoneando, ¿eh? Aunque cueste mucho trabajo y además sea un trabajo que no se ve, quiero decir que es muy poco gratificante, ¿eh? Pero bueno, es un trabajo que al final da sus frutos porque tú le estás llevando a la gente la información que necesita al buzón de su casa.
Claro. Y claro, lo que la gente recibe en su casa, luego a veces ve en la calle que es parecido, ¿no?, a un cartel, porque sacáis también unos carteles muy bonitos, por cierto, ¿no?
Sí, mayoritariamente de denuncia.
Sí, ¿no?
Se intentan vincular, pues sí es cierto que seguimos una tendencia sobre el azul y el blanco bastante reconocible ya, pero bueno, sí es cierto
que... ¿Quiere decir que utilizáis unos colores para cada temática?
Bueno, sí puede ser, ahora que lo dices.
Está bien, o sea que se produce identificación,
sí,
¿no? Cuando
sí,
se ven
sí,
los...
sí, sí, sí.
Está bien, eso, está bien. Y eso fue por intuición, ¿no tuvisteis grandes debates internos?
No,
de cómo...
la verdad que fue una cosa que vino un poco dada, ¿eh? Te quiero decir, empezamos con el tema del azul y el blanco y seguimos, pues...
Muy bien. Oye, Isa, para quienes se incorporen, estamos hablando con Isa de Berrio Ochoa, es el aniversario de los 10 años de esa linda oficinilla de información sobre los derechos sociales allá en Baracaldo, en Euskal Herria. Además de pegar, además de estar en la calle, en el tajo, buzonar, pegar esos carteles, tenéis también capacidad de mediación institucional, ¿no?
Sí, bueno, entre comillas, la capacidad de mediación. Sí, es cierto que, pues en la medida en que eres una organización que te mueves y que metes ruido, pues al final hablan contigo. Entonces sí, es cierto que se ha hablado con el gobierno vasco, se ha hablado con Diputación y sí, es cierto también que una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho es el hablar con los diferentes partidos y el negociar hasta el punto en el que tenemos capacidad, ¿no? Pues a la hora de aprobar leyes o hacer decretos, el negociar con ellos e intentar conseguir las pues máximas cosas posibles, que muchas veces evidentemente no se consigue todo lo que se quiere, pero sí es cierto que mediante esa técnica ha supuesto avances.
¿Avances de qué tipo? Porque
avances,
parece ser
pues,
que ahora
por
se...
ejemplo, con el tema, pues el intentar equiparar la renta básica al salario mínimo interprofesional, esas pequeñas subidas, entre comillas, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado estaba el 86% del salario mínimo interprofesional y este año está el 88%. Esos pactos, esos incrementos que se iban a producir durante los años siguientes, ese tipo de cosas se han negociado.
Ajá. Negociación, como dices muy bien, en diferentes planos, ¿no?, de relación, por un lado con
sí.
el mundo institucional, pero nunca dejando la calle.
No, evidentemente, o sea, nosotros, y los partidos lo hacen porque también les interesa, evidentemente. Nosotros negociamos con ellos hasta donde podemos, o hasta donde ellos nos dejan, pero por otro lado nosotros seguimos presionando en la calle, porque si negocian con nosotros es porque les presionamos, si no, no lo harían, evidentemente.
Está claro. Y es estar en la calle, Berrio Ochoa es un grupo de preformas, o Berrio Ochoa, porque claro, una de las cosas que nos asombra a todas es la capacidad de imaginación y desarrollo de esos, digamos, actos, ¿no?, de denuncia, ¿no?, ahí en la calle, ¿no?, con expresiones artísticas de todo tipo, ¿no?
Hombre... nosotros lo hacemos, pues mira, por algo tan básico y elemental como porque hay que hacerlo, ¿eh? Y ese hay que hacerlo porque se consiguen cosas. No, ni porque tengamos ninguna, vamos, ninguna ganas de notoriedad, ni de fama, ni de nada, ¿no? Y bueno, las expresiones artísticas, a veces entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, y poniéndonos un poco más serios, lo hacemos porque es así cómo se consiguen las cosas, ¿eh? Parecerá una tontería el meterse un día en una fuente o el desnudarse delante del gobierno vasco o, yo qué sé, el vestirse en un momento dado de preso con una bola, con una pancarta y dar una rueda de prensa, ¿no? Pero sí es cierto que esas cosas funcionan.
Sí, pero ahí tiene que existir un trabajo, tanto de cara a la sociedad, que lo has explicado, esos buzoneos, esos carteles, esa interrelación, ¿no?, con los grupos, que generará, entendemos, apoyo mutuo, entender que lo vuestro es suyo de alguna manera, y con los medios. ¿Cómo conseguís esa ruptura, digamos, bueno, pues con las barreras de los intereses que hay en general en los medios de masas, ¿no?
Pues como te he comentado al principio, al final, vamos, trabajas un tema que le afecta tanto a la gente, o sea, que es tan cotidiano y tan normal, que la gente hace, los mensajes que nosotros lanzamos los hacen suyos, porque lo viven.
Ajá. Se siente muy identificada la gente.
Eso es. Y aparte nosotros, yo creo que hemos conseguido, como comentaba al principio, el socializar que esa problemática existe, que no es algo malo, que es algo que nos ocurre y de lo cual no tenemos la culpa. O sea, vivimos en un sistema que ha generado una serie de desigualdades y es el propio sistema el que las tiene que paliar, ¿no? Y también porque hemos conseguido dignificar esa situación.
Superar el estigma, ¿no?, de la pobreza.
Eso es muy, muy importante.
Muy importante.
Como un derecho, es decir, tú no vas a pedir nada, vas a exigir algo que te corresponde. Que eso es muy, muy importante.
Muy bien. Bueno, vamos a poner música y seguimos. Estamos escuchando a Isa de Berri Ochoa, décimo aniversario, Oficina de Información, Derechos Sociales, Baracaldo, Euskal Herria.
Estas son banderas por humanidad y contra el neoliberalismo. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma.
Selva de muros de piedra, testarudos pasos sobre el hormigón, con el tiempo dibujan su huella, tanto frío nos sella el corazón, a veces derrotados pero nunca solos, desarmados albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera, hay quien sueña y hay quien se excusa, unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan, hay quien vive como no está escrito, ante la encrucijada inventa nuevos caminos, tanto frío nos sella el corazón, a menudo derrotados pero nunca solos, los albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera.
Y me presento, somos cimiento, somos la fuerza que pone el mundo en movimiento, somos la mano que mata el pan y muerde hambre, chupar y que ni el hambre igual ingobernable, somos el software libre de nuestro mundo posible, somos el barrio, somos la base, somos el pueblo, resisten y declaramos el fin del fin de la historia, somos mañana, somos presente, somos memoria.
Agroeconómico fuego a las puertas de Barcelona y sus golpes despiertan al mundo. Desde la lagandona grita una voz y se rompe el hielo con su calor.
Somos impresentables y representables, los que no callan a su voz aunque el que hable. Son poderosos y respetables de orden, que con sus decisiones hace la vida imposible. Para los más es decir, los que menos tienen, los pequeños o sea los más y más grandes, los últimos de la fila, los imprescindibles. Somos todos y seremos más porque no somos grandes.
Hola, muy buenas, somos Araceli y Natalia de Zambra y estamos aquí con la gente de la plataforma Ni un despido más en la Bahía de Cádiz, en concreto con Robert, que nos va a contestar algunas preguntas sobre cómo surgió la plataforma y en concreto con el libro que han editado junto con Zambra y Baladre, Delphi cerrado por ganancia. Bueno, Roberto, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de la plataforma Ni un despido más en la Bahía de Cádiz y qué os movió a juntaros.
Vale. La plataforma pues surgió a raíz del anuncio del cierre de Delphi, en donde varios colectivos y personas pues teníamos la inquietud de poder organizarnos ante esta problemática sin estar directamente implicado como trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esto, del sindicato CGT, a través del Grupo de Acción Social, que es un periódico de información de Andalucía, de Ecologistas en Acción y otros organismos, pues decidimos constituir una plataforma donde analizar la situación y ver qué proceso iba a seguir esta problemática y cómo incidir en él, ¿no? Entonces, pues ese fue el primer paso. Y ya fuimos constituyendo un poco las pautas del colectivo, de la plataforma, para al menos aportar nuestro granito de arena ante la problemática y poder aportar un punto de vista crítico, ¿no?
¿Y vosotros cómo habéis vivido las luchas de Delphi? Desde vuestra experiencia, ¿qué habéis sentido? ¿Cómo lo habéis vivido?
Sí, bueno, hombre, nosotros y nosotras claramente estábamos con lo más afectado, ¿no? Con los trabajadores, con las mujeres de Delphi y en definitiva con el ciudadano de a pie de Cádiz, ¿no? Y siempre pues mostrando nuestra empatía con ellas y con ellos. Lo que pasa que, bueno, que el fenómeno de Delphi ha sido un fenómeno un poco contradictorio, donde se han producido manifestaciones y momentos estéticos donde se focalizaba la lucha o el mensaje en contra del cierre, pero donde te encontrabas en esas masificaciones a responsables directos de ese cierre, como son los gobiernos, como son sindicatos mayoritarios que estaban ahí dentro, ¿no? Y que supuestamente estaban dentro con los afectados, pero que eran responsables. Entonces, así queda un poco en abstracto, que no se sabía muy bien contra qué se estaba luchando ni contra qué se estaban movilizando las personas, ¿no? Y yo creo que ahí juega un papel fundamental los poderes mediáticos, formales y comerciales, que han generado una opinión y han generado, pues eso, la masificación que se encauce hacia un punto de vista y no hacia otro, más crítico, autocrítico, ¿no? Uh-huh. Un poco.
Y hoy ha sido la presentación del cuaderno de Delphi, cierre por ganancia. ¿Qué os ha movido para llevar a cabo esta publicación?
Sí, bueno, sobre todo uno de los objetivos específicos y también generales de la plataforma es trasladar este debate interno que tenemos nosotras a la población y hacer mella de que esto no quede en el olvido, sino que realmente, aunque se haya perdido la batalla, que siga patente pues que aquí hay algo que va mal, y no solamente en Cádiz, en la Bahía de Cádiz con sus características, sino en toda la población, ¿no? En todo el mundo realmente, ¿no? Y cómo las dinámicas globales nos afectan a lo local, ¿no? A nuestra ciudad, y cómo podemos entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, El libro era una excusa perfecta para analizar esta situación y para aprender de ella. Y claro, está con el grupo de Taifa, con Baladre, con Sambra, con el grupo promotor, que nos ofrecían también esta posibilidad por aportar nuestro granito de arena y socializar esta experiencia.
Bueno, como colectivo, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Qué cosas estáis haciendo y habéis hecho?
Vale. Principalmente empezamos con un comunicado cuando el anuncio del cierre, digamos, poniendo sobre la mesa nuestra opinión ante lo acontecido. Y ese comunicado lo trasladamos pues a los trabajadores y a la población, ¿no? Después, seguidamente, planteamos unas jornadas abiertas al público, a la población, con el título de Crisis Industrial en la Bahía de Cádiz, donde la jornada se dividió en tres días. El primero de ellos se habló sobre la situación de astillero, que vino Pedro a contarnos pues su percepción como ingeniero de astillero y de una trayectoria ya de los años 80 a la actualidad, de explicarnos esa experiencia, ¿no? Y la verdad que ese primer día fue muy fructífero, porque vino gente de astillero, vino gente de Delphi, vino la población, habíamos allí como unas 80 o 100 personas, y fue muy rico, ¿no?, el debate que se generó y muy interesante. El segundo día fue pues sobre Delphi, que Alfonso Galindo, profesor de la AUCA de Economía, pues había escrito un artículo sobre soluciones para el problema de Delphi, y esa solución que planteaba era la expropiación de las fábricas con la supuesta nacionalización de las fábricas. Entonces puso ahí su teoría, ¿no?, su argumento, y por lo que después se creó un debate muy rico también y muy complementario, pues de parte de gente de astillero, de dragado, de la tabacalera, puntos de vista más libertarios, más marxistas, y fue bastante rico. Y por último, el tercer día, pues pusimos vídeos sobre astillero y uno de Delphi, que concretamente lo ha realizado Grupo de Acción Social.net, conjuntamente con gente de Argentina, que a través de un PowerPoint y una musiquita pues explicaba el proceso de Delphi con unas pautas muy básicas y comprensibles para la gente, ¿no? Y la verdad que fueron unas jornadas muy completas y que funcionaron muy bien, ¿no? Después también hemos trasladado a las universidades, a través de la película, bueno, documental de Roger and Me, pues un poco Michael Moore este pues contaba la experiencia de General Motors, que cerraba allí, las consecuencias que tenía en la ciudad, y bueno, se dan unas situaciones grotescas, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero vamos, los recomiendo, porque vamos, pues te pone la piel de gallina de cómo cierra una empresa, deja a un montón de familias en la calle y cómo se dan unas contradicciones unas situaciones esperpénticas en la misma localidad, ¿no? Por último también, cuando el cierre de Delphi, pues sacamos otro comunicado dando nuestra opinión y concluyendo en lo que veníamos viendo desde hace muchos meses, ¿no? Y bueno, y también eso lo socializamos un poco la población. Después el tema del libro, ¿no? Hemos apoyado, estamos un poco apoyando la experiencia y la iniciativa para un poco socializarlo y trasladarlo a la población. Es muy interesante el análisis económico y social que hace el grupo Taifa, y también ahora mismo estamos metiéndole mano a un documental que estamos realizando a través de imágenes, a través de noticias de gas, a través de testimonios, porque fuimos a Tánger a entrevistar a los trabajadores de Marruecos, hemos entrevistado a los trabajadores, a sindicalistas, a la gente de la calle, ¿no? Y estamos ahora haciendo un montaje para poder ese documental, de una forma amena, audiovisual, un poco más lúdica, más tal, trasladarlo también a la población, ¿no? Y en definitiva, ese es el objetivo primordial, el generar el debate colectivo en la población para intentar aprender, ¿no?, y que no vuelva a suceder o comprender mejor nuestra realidad.
Bueno, ¿y qué colectivos formáis parte de esa plataforma?
Vale, primordialmente pues el sindicato CGT fue uno de los primeros que incentivó la iniciativa, ya que estaba afectado porque estaba dentro del tinglado, ¿no?, y que su punto de vista, dentro, con sus contradicciones, con sus más y sus menos, pues aportaba una percepción bastante de base, bastante crítica y un poco pues metiendo caña a todos los factores que estaban llevando a cabo este proceso, ¿no?, de cierre. Después pues Ecologistas en Acción, que también son gente muy cañera, que están metidos en cualquier tema que tenga que ver con el tema social, ecológico, FACUA, que es un organismo pues de ayuda un poco a los consumidores, un poco pues meterle a través de la herramienta legal un poco de caña a las franquicias, a las multinacionales. También Grupo de Acción Social, que somos unas cuantas personas que llevamos un poco contrainformación a nivel andaluz. También Centro Social Autogestionado La Fábrica, que siempre están ahí echando un cable, siempre nos ofrecen su espacio para generar los debates y tal. Y después, no sé si se me escapa algún colectivo, más de una vez se ha pasado Brigadas Amarillas, Ciudadanos, trabajadores de Delphi, trabajadores de Astiller, y así un poco los colectivos que han participado y que seguimos ahí al pie de cañón.
Vale, pues muchas gracias.
Y con las compañeras de Zambra llegamos al final de este programa, agradeciendo pues a todas las personas que nos escuchan y a las radios libres y comunitarias que emiten este programa. Ya sabes que puedes contactar a través del correo electrónico. Te lo digo así rapidito. Nosotras las personas, @radiopimienta.org. Estamos aquí para escuchar cualquier cosa que nos quieras aportar y para vernos aquí en este espacio radiofónico siempre que tú quieras. Con esto nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo día. Un beso muy grande y mucha salud.